Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy en Historias Fragmentadas estaremos conversando otra vez, escuchando una historia de vida. El invitado de hoy es Jorge Alemán. Jorge es psicólogo, ha escrito varios libros donde él estira los límites y en un territorio que podríamos llamar entre la psicología, la filosofía y la política. También sé que ha escrito libros de poesía, pero hoy no vamos a hablar de su obra ni de sus textos que regularmente publica en varios medios y que recomiendo mucho, porque a pesar de ser un académico de fuste, escribe de un modo tal que es absolutamente accesible y comprensible lo que dice, lo cual lo hace mucho más valioso. Pero hoy vamos a hablar con él de su historia personal. Yo, cuando lo convoqué y le conté un poco el perfil del programa, él me dice: mira, perdona, Conrado, yo no me considero un hombre vulnerado en mis derechos humanos, no soy una víctima de los derechos humanos. Y yo, conociendo parcialmente su historia, le dije: ¿y el exilio? Y se quedó pensando y dice: muchos argentinos como él se tuvieron que ir del país. En el caso de él, debido a la dictadura militar del golpe del año 1976, que de alguna manera ese exilio en primera instancia fue para evitar que los derechos humanos sean vulnerados, ya que muchos de sus compañeros fueron desaparecidos o fueron torturados o padecieron persecuciones, que de hecho el exilio político tiene que ver con evitar esa situación, con lo cual está ahí al filo de una violación de derechos humanos. Y el exilio no es una cosa sencilla. Estar viviendo afuera del país de repente, sin uno haberlo planificado, y tener que readaptar toda la vida a ese nuevo contexto, genera cambios muy profundos. Tan profundos como en el caso de Jorge Alemán, que él ni siquiera volvió. Él sigue viviendo allá después de instaurada la democracia, aunque, como nos cuenta, regularmente viene por su necesidad de estar acá. Pero ya su vida es allá, o queda montado entre las dos realidades. Eso es una vulneración a los derechos.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Jorge Alemán.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Conrado.
Bueno, yo sé algunas cosas, yo no la conocí más de tu teoría que de tu vida, más de tus opiniones o de tu pensamiento que de tu recorrido. Pero me parece interesante, sabiendo que sos un argentino que vive en España hace 40 y pico de años ya, ¿no?
Sí. Desde el 76, sí.
¿Cómo fue tu vida antes de irte, después el por qué te fuiste y después veremos cómo sigue la charla que tomará su propio curso?
Mira, mi vida antes reúne, como en todas las vidas, cosas muy heterogéneas, porque de muy joven fui periodista de rock, luego fui a vivir un tiempo al Chile de Allende, luego tengo que incluir en esto que mi padre era peronista, de hecho en mi muro tengo la foto de él con Cámpora, y ya en el periodo en que ingreso a la facultad, ya formo parte, digamos, de esa gran reinvención del peronismo que se da en los años 70, que es una reinvención radical, porque llega a haber una filosofía peronista, ciencias sociales peronistas, psicología social peronista, epistemología peronista, es decir, se organiza todo un campo teórico. En la facultad, más concretamente en el CENAP, es donde tengo la oportunidad y el privilegio de conocer a Leo Bettanini y a Chacho Pietragala. Luego tengo una gran experiencia con distintos compañeros en la Federación de Empleados de Comercio, que en aquel entonces estaba dirigida por una dirigente peronista que se llamaba Inés Dijian, que no era de nuestro palo, no era de la tendencia, pero que sin embargo nos dejó hacer una experiencia inédita, que era el Departamento de Psicología Social Eva Perón, donde llegamos a tener una influencia sobre 5.000 alumnos. Iban carniceros, empleados de casa tía, y mezclado con las teorías de la psicología social, por supuesto, íbamos elaborando la teoría del movimiento nacional y popular de acuerdo a las condiciones que en aquel entonces organizaban ese programa teórico. En cierta forma, en un trabajo militante, Inés Dijan tuvo la generosidad, se puede decir, estaba muy molesta con nosotros por distintas razones, sin embargo, tuvo la generosidad de expulsarnos en enero del 76, antes de que se diera el golpe en marzo, porque si hubiéramos estado en plantilla en marzo del 76, las cosas se hubieran puesto muy feas, ya se habían puesto muy feas, había todo el tiempo panfletos de la AAA que decían que estábamos los troscos en la universidad, había apagones de luz, habían desaparecido dos compañeros. A la vez, junto con la, tengo que ir rápido, junto con esta experiencia que es inolvidable y que para mí está, digamos, el núcleo de todas mis experiencias posteriores en España en relación a los desarrollos teóricos. A la vez, junto a esta experiencia, habíamos obtenido una cátedra que era Aspectos Psicológicos de la Organización Social en la facultad, en Independencia. Ahí desaparece el titular también, Luis Tosi, y yo además era muy amigo de una de las primeras muertes prematuras, es decir, Pablo Huexina fue asesinado en diciembre del 74. Estaba próximo al SENAP, pero no era un militante orgánico. Y bueno, ahí se configuran toda una serie de circunstancias que van imponiendo la idea inevitable de, y dolorosísima para mí, de tener que salir del país. Me gustaría hacerle un homenaje a un joven amigo que murió ayer, Alexis Vanillis, que era de la agrupación de hijos aquí en España y que había vuelto a Argentina. Había sido toda la vida un militante comunista. A su padre lo asesinó la AAA delante de él y ayer murió justamente en Buenos Aires. Era un gran poeta también y bueno, quiero honrar su memoria. Volviendo a esta historia fragmentada, las circunstancias se fueron poniendo muy difíciles. Ahorro todas las contingencias en donde misteriosamente me salvé, en donde hubo situaciones de altísimo riesgo, y me torturaba mucho la idea de no solamente lo que podía pasar conmigo, sino de todas las cosas de las que me había enterado y que tal vez no me tendría que haber enterado, tal vez por cuestiones propias de la época, de cómo se organizaban las cosas y de cómo, bueno, cómo se transmitían ciertas cuestiones. Esto me horrorizaba un poco porque ya no se trataba solo de mi propia suerte, sino de lo que yo eventualmente podría saber y que
Y decir.
nadie confiaba en su capacidad de resistencia y todos en aquel entonces sabíamos lo que estaba pasando. En ese contexto del pensamiento nacional y popular, me parece que se generan las condiciones para que después, muchos años más tarde, surjan teorías como las de, por ejemplo, Ernesto Laclau, que a diferencia de los intelectuales europeos que tenían al mayo del 68 como gran núcleo de sentido de las experiencias emancipatorias, Ernesto no dejó de tener siempre presente el movimiento nacional y popular. Bueno, luego ya llega España, y España es muy difícil porque ser peronista era intraducible. España estaba preparada, el Partido Comunista había sido el único partido que había dado una lucha con el franquismo, y vamos a decir, en la mentalidad que circulaba en aquel entonces, los militantes socialistas chilenos eran reconocibles, los militantes socialistas o comunistas uruguayos también, pero nosotros éramos intraducibles, era imposible transmitirle a la izquierda española que éramos exiliados, no éramos reconocidos como tales, era imposible decir que el peronismo había sido un proyecto que intentaba hacer una revolución en la Argentina. La ecuación Perón-Franco era una especie de muralla que no permitía. Así que durante estos años, los primeros, que fueron muy dolorosos, y debo decir que en el imaginario argentino mucha gente cree que irse a Europa o venirse a vivir a España es una cosa como una especie de boleto a Walt Disney, pero sin embargo, aquellos años fueron especialmente dolorosos. Despojarse de todo lo que ha significado para uno su raíz, su ciudad. Bueno, yo no lo he podido hacer nunca, he seguido siendo un argentino que vive aquí desde hace 44 años y ahora sí lo interrumpió la pandemia, pero en general paso la mitad del año en Argentina.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Además, Jorge, es notable que estás hace 44 años allá y hablas como un porteño que nunca salió del barrio.
No, sí, no, la verdad que. Pero eso es involuntario, Conrado. Eso la verdad que no me lo propuse. Y debo admitir que los españoles no me lo exigieron. Es decir, muchos argentinos se sienten compelidos a hablar de esa manera. Lo hacen de un modo horrible porque los argentinos no saben pronunciar la L, yo tampoco. Dicen lluvia, pero los españoles no dicen lluvia. O dicen caballo, o voy a mi casa. Bueno, en fin. No, a mí fonéticamente no me resulta nada atractivo esa metamorfosis con el español. Pero debo decir que esto no fue voluntario, que a mí no me surgió nunca, y sin embargo siempre estuve muy ligado a España. Es decir, pasaron muchos años y finalmente la experiencia en sus orígenes de Podemos sí está marcada por la mirada que tiene Podemos hacia los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica, y ahí sí pudimos establecer una serie de interlocuciones más pertinentes. Otra cuestión ya fue la suerte posterior de Podemos y de los enfrentamientos internos que lamentablemente tuvieron. Pero hasta después del 15M, digamos, la palabra peronismo era una palabra intraducible. Los españoles y los intelectuales europeos en general no sabían a través de qué hermenéutica extraña nosotros habíamos llegado a la conclusión de que a través del peronismo podía tener lugar una herramienta de vocación emancipatoria.
Y pasa con intelectuales argentinos, ¿cómo no va a pasar con los europeos?
Claro. Sí, en los argentinos además se ha cristalizado definitivamente un odio que lo podemos ahora ver reunido con prácticas delirantes del discurso, porque este nuevo odio tiene ya un viso delirante que antes no tenía. Antes ese odio reposaba en ciertos fundamentos, ahora, como se vio en la manifestación del otro día, ya está afectado por un fenómeno mundial que hay amplios sectores que deliran. Y que esos delirios además no son inocentes desde el punto de vista político, porque el receptáculo de esos delirios es la ultraderecha. Si hay algo que le tenemos que agradecer al tiempo y a la historia, es que ya todo el mundo sabe que el peronismo no es un fenómeno de derechas. El otro día el Partido Popular de la derecha española acusó a Sánchez, nada menos, al del Partido Socialista, de peronista. O sea que ahora por lo menos hemos logrado finalmente que se enteraran de que eso, el kirchnerismo colaboró mucho con eso, toda la construcción latinoamericana de los movimientos nacionales y populares también contribuyó con eso, y ahora ya hay muchos intelectuales españoles de izquierda que se toman el trabajo de ir más despacio. No condenan tan rápido el asunto, lo intentan desentrañar de otra manera y por lo menos escuchan más en qué consistió el fenómeno, especialmente después del gran legado que el kirchnerismo construyó en relación a los deberes de memoria histórica, ¿no? Es decir, ahí se produce un hecho innegable, incuestionable. Todos los países europeos están en desventaja con respecto, no pueden dar ninguna lección con respecto a este punto. y me parece que eso produce, digamos, un giro en la percepción del asunto muy importante.
Supongo que cuando vos llegás allá, de alguna manera se arma una red de exiliados argentinos y, por lo que sé, exiliados latinoamericanos en general, en realidad. ¿Cómo fue la unión de ese grupo a partir de que empiezan a volver los gobiernos democráticos a Latinoamérica? ¿Qué porcentaje de exiliados se quedan allá y por qué motivos? Y hablando de vos en particular, pero me parece que eso es un reflejo de toda una generación y de toda una situación. ¿Y quiénes son los que vuelven y, digamos, cierran el capítulo exilio con un retorno como una especie de paréntesis, ¿no? Como una especie de entrevida, como diría Cacho Constantini.
La verdad que el exilio fue todo un quilombo, porque te imaginás el tipo de discusiones que había, ¿no? La contraofensiva fue todo un quilombo, la guerra de las Malvinas fue otro gran problema, luego el acuerdo con Menem fue otro gran problema, y yo cuando vine a la democracia viajo, pero ahora tengo hijos, una relación con la madre española de los hijos, y veo que no están las condiciones para exigirles a ellos que se exilien conmigo a Argentina. No veo que haya una buena sustentación para eso. Así que soy yo el que decido empezar a viajar para allá. Pero convengamos que el exilio argentino estuvo atravesado por todas las tensiones de las diferentes lecturas de lo que había sucedido, ¿no? Y de cómo se entendía y se interpretaba, porque bueno, aquí había compañeros y compañeras que habían estado en el PRT, compañeros y compañeras que habían estado en Montoneros, y también compañeros y compañeras de izquierda que se habían exiliado. Lo que pasa es que el exilio se vio muy rápido afectado por la oleada de argentinos que en distintas etapas vinieron llegando aquí y que pertenecen a una condición distinta. Son en general bastante indiferentes a las cuestiones políticas y en muchos casos hay una enorme, digamos, presencia de los sectores medios que imaginaron, a veces de manera bastante desafortunada, que iban a continuar sus sueños de la clase media, interrumpidos por las distintas, digamos, por los distintos sismos económicos que se producían en Argentina, en España, ¿no?
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Serían los exiliados económicos, digamos, los que se fueron.
Claro, hubo muchos y se podrían incluso segmentar por etapas, pero eso no tenía nada que ver. Yo distingo rápidamente cuando están las marcas del 76 a cuando no las están, es decir, cuando era agregado cultural en la embajada y se votaba, el recuento de votos fue favorable a Macri, o sea que hay un tipo de argentino que repudia bastante a su país, que está enojado con su país, que no reconoce que en ese país se educó, que en ese país aprendió a hablar, que en ese país estudió en una universidad pública y que ha venido a tratar de instalarse aquí con los medios que la suerte o su capacidad le otorgan, ¿no? Lo del 76 fue otra cosa porque, ya te digo, no hubo ningún tema que no estuviera atravesado por grandes tensiones, ¿no? Para darte un ejemplo muy doméstico, en mi casa hicimos una reunión para ver el Mundial de Fútbol. A mí habíamos todos pactado estar con Holanda porque se volvía insoportable la imagen de Videla levantando la copa, pero en la mitad del partido se empezaron a dar vuelta algunos compañeros y se nos armó un quilombo adentro, y ya cuando fue el gol del Kempes no te digo, o sea, volaron botellas. Bueno, eso te muestra un poco el tipo de vida que... Con la guerra de las Malvinas también hubo algo similar. La contraofensiva fue una experiencia vista desde aquí un poco dolorosa, porque los documentos que la acompañaban desde cómo se podían leer desde aquí, eran un poco, no tenían una fundamentación muy clara, y sin embargo eran, la contraofensiva era una exigencia y un sacrificio mayor, porque eran chicos y chicas que ya vivían aquí, ¿no? Esto también trajo aparejada muchas cuestiones, ¿no? Donde verdaderamente creo que el exilio cumple una función es con los derechos humanos, porque ahí sí se hacen muchas cosas, se aproximan al juez Garzón, muchos abogados argentinos, estaba Eduardo Duhalde en esa época, estaba vivo Carlos L. Poy, bueno, ahí creo que hay algo sí muy relevante, porque se produce con Garzón y con el fiscal Castresana un vector de trabajo que empieza a ser efectivo, ¿no? Ahora, de lo que sucedió en Argentina, era muy intransmisible. Yo nunca más volví a encontrar un sindicato en donde hubiera un departamento de psicología social llamado Eva Perón, ni 5.000 trabajadores asistiendo a clases que dábamos desopilantes, donde hablábamos de Freud, de Perón, de Pichón Rivière o de Lacan, según los días. Eso no lo pude experimentar nunca más. Tampoco vi nada semejante a esa reinterpretación del peronismo que fue la tendencia revolucionaria, que generó un fenómeno de masas. Tampoco volví a ver los movimientos sociales que ya en aquel entonces despuntaban, ¿no? Y que han seguido manteniendo su vigor en la Argentina. Es decir, España está mucho más institucionalizada, en ese sentido sigue las mismas pautas de Europa. Es decir, incluso Podemos intentó generarse a sí mismo como un movimiento social y no lo pudo lograr. Es un partido político más.
Claro, claro. Y tu vida ya hoy, tu entorno, ¿seguís en contacto con argentinos allá o tu entorno ya se volvió para acá y solo tenés, digamos, pares españoles?
La verdad es que en eso, salvo mis amigos así más íntimos argentinos que hay aquí, que son como mi familia, mis verdaderos interlocutores están en Argentina. En Argentina tengo la suerte de tener una red de compañeros y compañeras que son vitales para mi vida y con los que llevo décadas hablando con ellos. Algunos los conozco desde hace muchísimo tiempo, desde mi primera juventud. Tengo otros que tengo la suerte de conocerlos desde la escuela primaria. En fin, mi trabajo acá en España en general es más aséptico en ese punto, porque tengo una relación con los intelectuales, con los filósofos españoles, también con las distintas líneas de Podemos, tanto con el Podemos de Pablo Iglesias, con el Más País de Rejón, porque a mi edad no iba a ingresar a esa interna que me pareció de entrada ridícula, así que tengo interlocutores con los dos frentes. El otro día precisamente me guié para que hubiera un encuentro, un diálogo entre Leandro Santoro e Íñigo. Y aquí digamos que todo es más, más ligado a la actividad intelectual, es decir, también tuve la suerte de ser traducido al ruso, al italiano, entonces mantengo una red, digamos, de trabajo intelectual aquí. No hay asados, ni una especie de hermandad, así como... No está ese culto a la amistad también, que es uno de los grandes, tal vez, valores que tiene la Argentina, ¿no?
Es interesante eso, ¿no? Digo, idiosincrasias no son tan distintas, porque, digamos, España sigue siendo la madre patria, seguimos compartiendo el lenguaje, la matriz religiosa, los países donde el catolicismo es el eje, y sin embargo, cómo el argentino tiene un carácter muy distinto.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
En España es muy importante la familia, entonces todos se repliegan en su familia. Yo tengo grandes amigos españoles que conozco desde hace décadas y no conozco a sus hijos, ni conozco a sus padres. Ellos estoy seguro que se consideran amigos míos y yo los considero amigos también. Y además si hubiera alguna situación difícil o algo, ellos estarían. Pero no tenemos un trato que dé para visitarnos o para... Vamos a decir que los encuentros siempre tienen algún objetivo de por medio aquí. O sea, cuando nos encontramos es porque hay previamente un proyecto definido. No es encontrarse por el gusto de encontrarse. Es una cosa que me ha costado explicarle a los amigos españoles, porque ahora que tengo un pequeño grupo de españoles amigos que se acercan a un canal de YouTube que tengo de Punto de Emancipación, se llama, yo siempre insisto que en Argentina a veces, muchas veces uno se encuentra por encontrarse y de ahí surge un proyecto. No necesita tener previamente el proyecto definido. Pero esta idea aquí choca un poco. ¿Nos vamos a encontrar para qué? ¿Y por qué? Entonces, claro, yo ahí siempre trato de transmitirles que perdemos a veces algunas oportunidades, porque yo he podido comprobar por propia experiencia que en Argentina participo de algunos proyectos que no estaban previamente definidos, que bueno, fueron surgiendo de golpe en una cena, en una conversación, hasta que decidimos hacer algo que nos parecía que podía ser interesante, ¿no?
Sí, es una cosa del otro día que hablaba, virtualmente, porque con el tema este de la cuarentena uno se ve impedido, y lo que coincidíamos con varios amigos que es que lo que uno más extraña hoy es eso de ir a tomar un café, ir a tomar una cerveza con un amigo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tomar una cerveza? Dale. Y es ir a charlar un rato, y tal vez es como el basamento más original de la filosofía, ¿no? Que es simplemente...
Sin duda. Sin duda, encontrarse con el otro por el amor que uno le tiene a la otra persona y por la relación con la verdad que se puede establecer en una conversación. Es decir, esto es algo que se echa mucho de menos cuando uno tiene que irse, cuando uno parte, porque realmente puede ser que excepcionalmente se dé aquí, pero no es la regla general. No quiero ofender a mis amigos y amigas españoles, pero es cierto que, no sé, la vez pasada estaba hablando con argentinos y argentinas y de golpe se me ocurrió que vamos a realizar un seminario con la provincia, con la Subsecretaría de Salud Mental, con el Ministerio de la Comunidad, para reunir fondos y donarlos a los comedores populares de Gran Buenos Aires. Bueno, esto no estaba... no es que yo dije, vamos a reunirnos porque yo tengo... No, estaba convencido y dije, mira, la verdad es que como estoy hablando en Zoom a cada rato, sería más interesante que haga un seminario y recaudemos para, aunque sea un granito de arena, donarlo a los comedores populares y, bueno, rápidamente el Ministerio de... Ahora se llama Desarrollo de la Comunidad, Julieta Calmel, la Subsecretaría de Salud Mental, la Universidad de La Plata, Territorios Clínicos de la Memoria, en fin. Varias instituciones rápidamente se pusieron de acuerdo para organizar una logística y organizar este seminario. Esto aquí hubiera demandado toda una...
Un protocolo
institucional que hay que tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo enorme para no perder las ganas en el camino.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Buenísimo. Jorge, yo te agradezco esta primer charla espero cuando termine todo esto tenerte de regreso en la República Argentina.
Ojalá.
Sí, va a suceder. Sabemos que ojalá. Sí. Cada vez falta menos.
Vamos. Que aguante la vacuna, vamos.
Te agradezco mucho y bueno, esto...
Yo te agradezco mucho.
Por favor, un placer. Gracias.
Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.